Nos acercamos ahora al momento de escuchar a nuestro Señor a través de su palabra. Y os animo a abrir vuestra Biblia en Mateo capítulo 18. Mateo 18, vamos a leer del 23 hasta el 35, esta parábola de los dos deudores. Mateo 18, del 23 en adelante. Os animo a que los niños también puedan estar atentos y después de la lectura y la oración pueden subir arriba con sus profesores. Dice lo siguiente este texto. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: «Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré». Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo: «Paga lo que debes». Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te pagaré». Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti?» Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Señor, necesitamos escuchar estas palabras que vienen de tu Hijo. Necesitamos entender la magnitud, la trascendencia del perdón en nuestra vida. Te rogamos que ahora, por medio de Nahum, tú, Señor, nos edifiques y que tú sigas moldeando este corazón nuestro, duro, que muchas veces no desea el perdón. Te pedimos también que bendigas mucho a nuestros pequeños allí en la clase de escuela dominical, que también tu palabra penetre en sus corazones, en sus mentes y siga floreciendo y trayendo mucho fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Pues buenos días, hermanos, amigos. Espero que estén bien. La verdad que este texto me encanta. Es la ilustración perfecta de una de las características de la vida cristiana. Pero antes de adentrarnos en él, me gustaría contarles una anécdota. Para quien no lo sepa, si ya está escuchándome un poco hablar, por mi acento soy canario. Vengo de Canarias, nací allí, mi familia es de allí. Pero mi mujer es de Venezuela. Sus padres son venezolanos. Y cuando estaba conociendo a Luisa, no éramos novios todavía, pero estaba conociéndola tal, conociendo a su familia, la madre de Luisa, antes de la Navidad, me dio una cosa que se llama hallaca. No sé si saben qué, ya escuché un par de cosas. Una cosa que se llama hallaca, que es una tamales para los mexicanos. Y me la dieron y yo: «¿Qué es esto?». «Esto se come». Digo: «Vale, una cosa envuelta en hoja de plátano que se come». «Vale», digo, «pero, o sea, nunca había visto una hallaca, no había escuchado nunca ese nombre». Le digo: «¿Pero cómo se come esto?». Dice: «Es muy fácil. Tú coges agua, la pones a hervir, metes la hallaca, cortas los hilos que tiene y te lo comes. Ya está». Digo: «Muy fácil, vale». Pues cuando llegó el momento, pues puse a hervir agua en una olla, metí la yaca, corté los hilos, me fui a esperar a que se cocine y al rato volví. Y cuando volví a la cocina, estaban las hojas de plátano salidas de la olla. Digo, ¡ay, qué curioso, ¿no? Que la presentación, qué guapa! Y quito las hojas y me veo ahí una masa marrón ahí en el fondo. Digo, nada, pues cogí la cosa esa, la puse en un plato. Claro, mojada completamente, chorreaba agua. Digo, bueno, qué sé, será así. La corto así por la mitad y veo que sigue saliendo más agua de dentro. Digo, bueno, no sé, pero bueno, un plato de allá, yo no lo conozco. Y me lo como y tiene, digo, bueno, sabe bastante a agua, pero está bien. O sea, es un plato de otro país, yo qué sé. Claro, lo curioso, ya se están escuchando las risas, lo curioso es que más adelante me di cuenta de que no se come así. Había cometido un error clave, que es que no tenía que cortar las cuerditas cuando la metía, sino que se cocinaba con la hoja de plátano, que impedía que entraba el agua, la sacaba de la olla, las cortaba, y entonces me lo comía seco y con buen gusto. Entonces, no sé si les ha pasado alguna vez que ustedes creen que las cosas son de una manera y por esa creencia interpretan todo lo que ocurre después por esa creencia que tú tienes. Que si la cambiases, toda la interpretación que das después cambia completamente. No sé si les ha pasado. Pero esa creencia, esa suposición que tú tienes, esa presuposición, son como una especie de gafas de color que hace que todo lo veas de ese color. Pues el mensaje que tiene este texto nos da las gafas con las que el cristiano tiene que ver todo en este mundo. ¿Cómo es su relación con Dios y cómo es su relación con los demás? El mensaje central que les quiero transmitir es que el cristiano es una persona que solo puede ver el mundo a través de la realidad, a través de las gafas de que ha sido perdonado de una deuda escandalosa y que desea que otros experimenten ese mismo perdón. El mensaje central, te lo repito, que quiero que os quedéis hoy con este texto, es que el cristiano es una persona que solo puede ver el mundo a través de la realidad, a través de las gafas de que ha sido perdonado de una deuda escandalosa y que desea que los otros experimenten ese mismo perdón. Si tú no tienes estas gafas, estás interpretando todo lo que ocurre con Dios y contigo y con otras personas de una manera errónea. Cuando te pones a mirar el Evangelio de Mateo, ves que Mateo ha dividido su libro en 5 grandes discursos. Claro, Jesús, Dios mismo, se ha encarnado y ya el reino de Dios se ha acercado. Entonces, todo comienza a ser solucionado, el problema del pecado, el problema que nosotros hemos comenzado, ha comenzado a ser solucionado porque el reino ha llegado. Pero aunque ha llegado, todavía no ha llegado en plenitud. Y por eso todavía vemos que, aunque la justicia, el reino de Dios ha llegado, todavía hay gente que no ha entrado a ese reino. Todavía el pecado permanece. Y por eso se dan situaciones en las que el perdón es necesario, porque la injusticia todavía existe. Y Jesús ha estado hablando de cómo es, de qué manera se caracterizan las personas que están en el reino, personas llenas de humildad, que buscan la reconciliación, que buscan perdonar. Y han estado hablando de esto. Y por eso Pedro saca la pregunta antes de llegar a este texto y dice, versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Los rabinos de la época, basándose en algunos textos del Antiguo Testamento, habían llegado a la conclusión que las personas debían perdonar hasta 3 veces, porque Dios te perdonaba hasta tres veces. Después ya no te perdonaba más. Dice Amós 1:3. Así dice el Señor, por tres pecados de Damasco y por el cuarto no anularé su castigo. Así dice el Señor, por tres pecados de Gaza y por el cuarto no anularé sus castigos. Y así hay varios versículos en Amós que dice, pues el máximo que Dios perdona es tres veces. Así que nosotros tenemos que perdonar hasta tres veces. Y Pedro, pues dice, ¿hasta siete veces, Señor? O sea, Pedro estaba siendo realmente generoso con el número de veces que perdona para la visión de la época. Pero incluso para hoy en día, tú te metes un ratito en Facebook, en Instagram, en Twitter o lo que sea, y tú te das cuenta que el perdón precisamente no es lo que reina en las redes sociales. Pedro estaba siendo generoso de perdonar hasta siete veces, incluso para nuestra época. Pero Jesús dice, no, siete veces no, hasta 70 veces siete. Y Jesús no se refería simplemente a 490 veces, que es lo que da la multiplicación. Jesús, para aclarar a qué se refiere con esto, cuenta la historia, esta parábola que nosotros hemos leído. Esta parábola que se cuenta en tres escenas diferentes. Y que el mensaje central que nos está contando es que el cristiano es una persona que solo puede ver el mundo a través de la realidad, a través de las gafas de que ha sido perdonado de una deuda escandalosa. Y por eso mismo desea que otros experimenten ese perdón. Así que vamos a comenzar a desengranar un poquito este texto, ¿no? La realidad que vive el cristiano es que es como un siervo que tiene una gran deuda ante un rey. Dice el versículo 23, leo Nueva Versión Internacional. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10.000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El texto dice que este siervo debía 10.000 monedas de oro. La Reina Valera o la Biblia de las Américas que leyó Eric dice 10.000 talentos, que es lo que dice el griego original, ¿no? Talanton. Entonces, 10.000 talentos era una cantidad escandalosa para la época. Esto no eran monedas como tal, sino era un peso, como decir kilos, pues era talento. Y 10.000 talentos era una cantidad escandalosamente alto. Dice el historiador del siglo I, Flavio Josefo, que el tributo anual combinado de Galilea y Perea en aquella época era de 200 talentos. El tributo anual de Judea, Samaria e Idumea era de 600 talentos. Faltan todavía 9.200 talentos para acercarse a la deuda que tenía una sola persona. Para que vean la situación escandalosa que estaba exponiendo Jesús, te das cuenta que esta persona debía más dinero que todo lo que circulaba en el país. Todo lo que circulaba en el país, todavía le faltaban 9.200 talentos para alcanzar la deuda que tenía una sola persona. Y un denario era lo que ganaba un jornalero durante un día de trabajo, que ahora veremos más tarde que aparece el denario en el texto. Pues 10.000 talentos eran entre 60 y 100 millones de denarios. Para que lo veas más claramente, si una persona trabaja durante 100 años seguidos, nace y comienza a trabajar durante 100 años seguidos, en toda su vida ganaría 36.500 denarios. Así que una persona que trabajase durante 100 años necesitaría 1.643 vidas para llegar a la estimación baja de lo que son 10.000 talentos. Todos los expertos comentaristas que comentan este texto dicen que hoy en día esta cantidad es un poco incalculable, ¿no? Con la inflación y toda la historia. Estamos hablando de millones o billones de euros. Una cantidad que es ridícula para la época. No existía en todo el país, no se movía siquiera tanto dinero. Pero es que quizás la cantidad es incluso mayor, porque leí en algún comentario que 10.000 en el griego era el número más alto que podías escribir. Luego puedes escribir otros, pero la cosa se complica mucho y tienes que repetir un montón de cosas. Entonces, 10.000 es el número más alto que podías escribir. Entonces, Jesús está mostrando que esta persona tenía la deuda más alta posible. Pero lo curioso es que Jesús está contando esta historia por un motivo. Está hablando con los apóstoles, con sus discípulos, y está diciendo que esta es la deuda que ellos tienen y por extensión es la deuda que todo cristiano tiene ante Dios. El rey de esta historia, claramente, es Dios, según el versículo 35. Y el siervo son los seguidores de Jesús. Pero la pregunta es, ¿de verdad es así de grande nuestra deuda? Tú te miras a ti mismo, nos miramos a nosotros mismos y ¿de verdad tenemos una deuda tan grande? A mí me hace gracia una estrategia que nosotros usamos, o que yo he usado por lo menos, pero es frecuente que lo usemos, en la evangelización. A ver si te suena. Y como tienes que tratar de mostrar que la persona es pecadora, pues comienzas a preguntarle, ¿alguna vez has pecado? ¿Alguna vez, aunque sea, has dicho una mentirijilla blanca? ¿Alguna vez estás ahí como comiendo en casa de alguien que te ha invitado y te dan un cocido ahí que está malísimo? Y tú dices, está bueno. Para no hacerle daño, dices, está bueno. ¿Ves? Mentiste. ¿Ves? Eres imperfecto. ¿Ves? La ira de Dios es justa contra ti. No te sientas mal si has usado esto, porque tiene cierto sentido intentar mostrar a la persona que es imperfecta, ¿no? Pero me hace gracia porque esta estrategia muestra al ser humano de una manera demasiado optimista. Demasiado, demasiado optimista. De una manera que no encaja con lo que la Biblia muestra de cerca del ser humano. No encaja con la visión que Jesús tiene del problema del ser humano. Quedarse simplemente en que, aunque sea alguna vez, todos hemos pecado, aunque sea alguna vez, es ser realmente optimista. La Biblia describe al ser humano que diciendo que aún nuestros mejores actos están sucios. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Incluso nuestros actos de amor, incluso nuestros servicios más altruistas, incluso nuestros actos más heroicos están frecuentemente manchados y mezclados con motivaciones turbias. Amamos a las personas, hacemos actos generosos, hacemos servicio por lo que puedo conseguir después, por el favor que me van a deber luego, para que otros vean lo que yo estoy haciendo, por miedo a quedarme solo si no lo hago, por la necesidad de reconocimiento que tengo. Al final, por motivos pecaminosos, por motivos egoístas. El corazón del problema es nuestro propio corazón, enseña la Biblia. Fuimos creados para amar a Dios, para tenerlo como nuestro tesoro más grande. Y cuando esto no es así, cuando sustituimos a Dios por la creación, cuando deseamos más a la creación que al Dios de la creación, todo empieza a desmoronarse, todo empieza a ir mal y ahí es donde entra nuestro pecado. Calvino escribió que el corazón del hombre es una fábrica constante de ídolos. De esta manera, esta realidad que muestra la Biblia cambia la pregunta de ¿he pecado alguna vez en mi vida? O ¿he pecado alguna vez hoy? Cambia esta pregunta a la siguiente. ¿Pasa un minuto en el que no peque? ¿Hay un minuto que pase en el que no peque? ¿Alguna vez he hecho algo teniendo como mi única razón, mi mayor motivación, la sola gloria de Dios y el amor a su nombre? ¿Cuántos minutos he podido mantener como mi razón de existir, mi razón para hacer las cosas, el amor a Dios y el genuino amor al prójimo? ¿Mi más intenso deseo es Dios o hay cosas que compiten contra Él? Cuando entendemos que el pecado no se trata simplemente de lo que hacemos o no hacemos, sino especialmente de lo que deseamos y no deseamos, es cuando puedes entender el problema serio en el que nos encontramos ante un Dios justo que todo lo ve. Es entonces cuando podemos entender las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3:9 que dice: ¿qué pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, como su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ante un Dios justo, que todo lo ve, nuestro pecado es evidente, nuestra deuda es escandalosa. Así que, viendo la situación en la que se encontraba este siervo, lo único que pudo hacer fue lo que dice el versículo 25. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Ante semejante panorama de condena por su vida, el siervo solo le queda la opción de pedir misericordia. Misericordia, versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora, las palabras del siervo son un poco graciosas, la verdad. Porque ahora que conoces la deuda tan grande que tenía esta persona, es ridículo que él diga: te lo pagaré todo. Pero si no existe tanto dinero para pagar, ¿de dónde vas a sacar todo ese dinero? No puedes. Pero él, desesperado, da igual la tontería que iba a decir, da igual porque como sea, necesito misericordia. Yo te lo pago todo. Pues de la misma manera desesperada, nuestra única opción, según la Biblia, es suplicar misericordia a Dios, que Él nos perdone. Nuestra deuda es tan grande ante Él que la única opción que tenemos es que Él nos perdone. Jesús dejó esto tan claro que dijo que la única manera de entrar en el reino de los cielos es que nazcas de nuevo. No hay nada rescatable en ti y en mí. Tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y no hace falta ir al seminario para entender esta verdad que este siervo de la historia entendió. Está en situación desesperada. Solo puede ser salvado por misericordia, por perdón. Pero aunque no hace falta ir al seminario para entender esto, es una verdad que es muy difícil de aceptar. Porque nos agarramos a un montón de cosas. Nos agarramos a: he ido a la iglesia durante tantos años, no soy tan malo como estas personas, no cometo esos pecados tan atroces, he sido muy generoso con mi dinero durante años. Pero aferrarte a las cosas que haces buenas, a las cosas que haces correctas, es como aferrarte a que una vez le compraste tomates al rey y le diste el dinero. Muy bien, hiciste lo que tenías que hacer. Siervo inútil soy, lo que hice, lo que tenía que hacer, eso hice. Compraste tomates, pero agarraste tomates y los robaste muchísimas veces y tienes una deuda de 10.000 talentos. Lo extraordinario de la situación es que el rey es quien asume la deuda. La deuda sigue, pero el rey en esta historia asume la deuda. Y dice el versículo 27, el Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Y es que la buena noticia de Jesús es que Dios quiere perdonar tu deuda. La buena noticia de Jesús es que Dios quiere perdonarte. Dios mismo vino en Jesús y firmó un contrato para asumir tu deuda. Cuando establece la Santa Cena dice, este es el nuevo pacto, este es el nuevo contrato que yo firmo con mi sangre y con mi cuerpo. Como sigue diciendo la Escritura, cuando una persona se arrepiente, es como este siervo que estaba muerto pero ahora tiene vida, porque las deudas que tenía fueron clavadas en otro lugar. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos, la factura que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando comenzamos a pensar que de alguna manera nosotros somos dignos del perdón, somos dignos de la salvación, somos dignos del amor de Dios, nos hemos empezado a desviar. Nos hemos empezado a poner otras gafas, otras lentes, y hemos empezado a interpretar todo lo demás de manera errónea. Hemos empezado a distorsionar la realidad, y el problema es que ese camino por el que te lleva es muy peligroso. Puede llevar a la perdición. Y es que vemos que la historia continúa, y tras ser perdonado de semejante deuda, uno esperaría ver a una persona completamente transformada, comprensiva, misericordiosa frente a las deudas de los demás. Pero encontramos todo lo contrario. Encontramos a una persona con un deseo escandalosamente malvado, teniendo en cuenta todo lo que le había pasado. Dice el versículo 28. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo diciendo, págame lo que me debes. Exigió. Su compañero se postró delante de él diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. La reacción de este siervo es completamente inesperada. Es contraintuitiva. Y el texto para mí es extremadamente claro, es el ejemplo perfecto, la ilustración que da Jesús aquí. Pero si todavía no lo entiendes, quiero poner otra para ver si te ayuda a entenderlo un poquito mejor. Algo, una situación que es un poco común, ¿no? No sé si han ido alguna vez a un bar, a un restaurante con varios amigos o con la familia, o lo han visto de fuera, que todos quedan para comer en el restaurante, en el bar, y nada, pues todos comen. Y cuando llega el camarero, uno se levanta y dice, che, no se preocupen, que yo pago todo. Entonces, wow, pagar la comida de la familia es bastante dinero, o del grupo de amigos, es bastante dinero. Pero dice, no, yo pago. ¿Vale? Y paga. Y luego, pues lo típico, dan una vuelta, no sé qué, y se van a otro bar a tomarse un cafecito, que es muy típico también. Cuando llega el tiempo del café, pues se toman el café. Y entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Que cuando llega el camarero a pagar, como ya uno les saldó una deuda muy grande, empiezan a pelearse por decir, no, yo pago el café. No, yo pago el café. Y entonces, el camarero está como que no se vaya a quién cobrarle. Y todos, no, yo pago el café. Yo, incluso el que es un agarrado, que no quiere pagar, aunque se hace el intento, de que va a pagar, ay, pero por vergüenza. Aunque sea por vergüenza, ese es el intento, porque, vale, vas a pagar cafés que no te bebiste, pero es que te acaban de ahorrar la cuenta de la comida. Así que, pues da igual. Entonces, lo escandaloso de este siervo es que, aunque se le pagó una deuda mucho más grande, después se pone a racanear con el café. Después no quiere pagar el café. Después no se siente avergonzado por no participar, aunque sea para poner algo en el café. Entonces, la situación es bastante ridícula. Este siervo se encuentra con una persona que le debe 100 monedas, que siendo un denario, una moneda al día, pues serían 4 meses. Se vuelve loco, loco, y lo agarra del cuello y le dice: maldito, págame lo que me debes. Y si la situación no le había recordado a que le habían pagado algo mayor, lo siguiente sí debía serlo. Porque si te pones a analizar el texto, ves que tiene una similitud, ¿no? El siervo y el consiervo se postró delante de él, y el rey y el siervo se postró delante de él. Le rogó: ten paciencia conmigo. Le rogó: tenga paciencia conmigo. Y le dijo: yo te lo pagaré. Y el siervo al rey le dijo: yo te lo pagaré todo. Entonces, a pesar de la respuesta de la situación similar, aún así, dice el versículo 30, que el siervo se negó y más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Este siervo no perdonó, no quiso tener misericordia, quería venganza, quería justicia sin misericordia. Me debes esto, me pagas esto. Pero seamos honestos, la cantidad que le debía no era pequeña. O sea, si en España el sueldo mínimo está en 1.200 euros al mes, 4 meses son 4.800 euros. Si a mí me dan 4.800 euros ahora, yo contentito me pongo, ¿eh? Yo no sé ustedes cómo van de dinero, pero 4.800 euros que me den, pues genial, ¿no? Pero si me deben 4.800 euros y están tardando en dármelo, un poquito nervioso, aunque sea, me pongo. Yo no sé ustedes, pero un poquillo nervioso me pongo. No es simplemente un café. Estamos hablando de algo más, ¿no? Y Jesús podría haber usado otra cantidad de dinero. Podría haber dicho: te debe un denario. Pero Jesús dice: te debe 100 denarios. Jesús quiere mostrarte que la deuda puede no ser insignificante, puede ser algo grande. Pero elige adrede esta cantidad significativa para decirte: a pesar de que parece grande, comparado con la deuda que yo te he perdonado, es insignificante, es ridícula. Nuestra deuda con Dios es como la distancia de la tierra al sol. Pero la deuda que un hermano tenga contigo es como de Vilanova a Sitges. Hay una distancia real, pero si la miras desde el sol, no la aprecias. Es insignificante, es ridícula. Así que alguien pague por toda la comida del restaurante y luego tú no quieras pagar por el café, es vergonzoso, es ridículo. Pues igual de ridículo, pero mucho más, se ve un cristiano que dice que no quiere perdonar. Es una situación contraintuitiva, no tiene sentido. Cuando te detienes a ver la sádica tortura del Hijo de Dios colgado en la cruz, desnudo, desfigurado, atravesado por tus pecados, te das cuenta que no es que fue por unas mentirijillas blancas que dijiste cuando tenías 7 años. Sino que Jesús cargó todo el peso del infierno que tu constante transgresión tenía delante de Dios. Una deuda que ni en 1.000 vidas íbamos a pagar. Que alguien tenga el deseo de pagar este café cuando le ha sido perdonada una deuda mayor, y que un cristiano no tenga el deseo de perdonar a quien le debe, es ridículo. Es contraintuitivo. ¿Quieres justicia sin misericordia? ¿Quieres los 100 denarios? Toma, 100 denarios a tu cuenta, debes 10.000 talentos. Y hay varios matices que vamos a considerar ahora en la siguiente sección. Pero la pregunta que quiero hacerte es: ¿hay alguien a quien no estés perdonando? ¿Hay alguien a quien no estés perdonando? Cuando un hermano en la fe viene a pedir perdón, ¿cuál es tu reacción? verle con misericordia porque han tenido misericordia contigo, o lo ves con ira para reclamar los derechos que te pertenecen vulnerados. Tu respuesta mostrará cuál es tu condición. Tu respuesta evidenciará cuáles son las gafas que estás teniendo, cuál ha sido la experiencia que tú has tenido. Continúa el texto y dice el versículo 31. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. La enseñanza de este texto es clara. La consecuencia de no perdonar es no ser perdonado. Asimílalo. La consecuencia de no perdonar es no ser perdonado. Si quieres regirte por la justicia, tendrás justicia. La condenación. ¿Es esto una enseñanza aislada de Jesús? Fíjate en la oración del Padre Nuestro, Mateo 6:9. Se la saben muchos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús en el sermón del monte, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Jesús está diciendo, el que no perdona, no es perdonado. Pero claro, la pregunta como evangélicos que nos hacemos es, suena a salvación por obras. ¿Cómo es esto? ¿No es que la salvación es solamente por la fe? ¿La justificación no es solamente por la fe? ¿No estaría siendo el perdonar a otros una especie de obra para alcanzar el cielo? Somos salvos por la fe. Pero la fe que salva nunca está sola. La fe que salva siempre está acompañada de obras. Si de verdad has puesto tu confianza en Jesús como tu Señor, como tu Salvador, significará que deseas hacer lo que ese Señor hace, que confías plenamente en la enseñanza de ese Señor que tienes y por tanto le obedeces y le sigues. Muchos lo ven más fácil de esta manera. Si alguien dice, no, yo soy cristiano, me he arrepentido, pero sigue por ahí emborrachándose, adulterando, insultando, mintiendo y robando, ¿tú qué dirías? Galatas capítulo 5, las obras de la carne son manifiestas. Esas no son obras del Espíritu. Permíteme que aunque sea cuestione tu cristianismo, tu fe, si estás viviendo de esa manera. Pues Jesús está diciendo lo mismo de aquí. Permíteme que cuestione tu fe si no estás perdonando a tu hermano. Si no deseas que otros sean perdonados. Si no deseas impartir ese perdón a otros porque tú has recibido perdón. Porque la buena noticia de Jesús no es simplemente que Él nos perdona y ya está, ahora hay que esperar pues un par de años, 70, 50, 30, depende de cada cual, para ir al cielo. La buena noticia de Jesús es que el reino de los cielos se ha acercado. Y al igual que nuestra condena, nuestro pecado ha sido puesto en Jesús, su justicia, la riqueza de su santidad ha sido puesta en nuestra vida. Y comenzamos ya a sacar dinero de esa cuenta para vivir en santidad en esta vida. Comenzamos a expresar ya el amor y el perdón y la misericordia a otros que Jesús ha tenido. Esa es la buena noticia del Evangelio, la completa. No solamente la que te perdona y ya está, sino la que transforma la vida. Por eso titulé este mensaje como perdonarás. Mandato, pero es evidencia también. Pero además es promesa. Hermano, si tú has experimentado a Jesús, si tú crees en Él, si tú te sientes perdonado por Él, tengo una buena noticia, vas a poder perdonar. Es una promesa. Vas a poder perdonar como Jesús perdona a otros. Porque dice 2 Corintios 3, 18, nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Tú vas a poder perdonar a otros cuando contemplas el perdón grandioso, escandaloso que Dios ha tenido contigo, eres transformado y puedes perdonar a otros. Perdonarás. Es un mandato, pero es una evidencia y una promesa de que podrás hacerlo también. Pero ahora vamos a ponernos en alguna situación. Quiero perdonar, pero me cuesta. ¿Qué hago? Yo quiero perdonar porque he sido perdonado, pero me cuesta. ¿Qué hago? Y es que la Biblia enseña que aunque hemos sido salvos ya, que el reino de los cielos ya ha llegado, aún no ha llegado del todo. Aún el pecado sigue existiendo y aún luchamos contra nuestros pecados. Y por eso todavía nos cuesta perdonar. Pero estamos luchando contra ello. No estamos derrotados definitivamente, sino estamos poco a poco en victoria, siendo transformados. ¿Qué consejos le daría a una persona que está luchando con perdonar a alguien? El primero es que el perdón comienza con una decisión. No necesitas dejar de sentir la ira ante la deuda de una persona para poder perdonarle. El primer paso para perdonar es decidir hacerlo de corazón. Cuando lo decides, por el poder del Espíritu Santo que está en ti, tú puedes dejar de ahorcar a esa persona, puedes dejar de maldecirlo y puedes controlar tu cuerpo porque tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, dice 2 Timoteo 1:7. Así que lo primero es decidirlo. Pero lo segundo es reconocer que necesitas la ayuda de Dios. Porque el perdón no es solamente dejar de ahorcar a la persona, sino perdonar de corazón. Y claro, ¿qué hago con estos deseos que tengo? Porque no los controlo. Y es que vivir la vida cristiana es imposible. No se puede vivir la vida cristiana. Es sobrenatural. Solo se puede vivir pegado a Cristo. Cuando estamos pegados a Cristo, cuando reconocemos, Señor, no puedo, te necesito, ayúdame a perdonar, es entonces cuando podemos empezar el proceso de perdonar dependiendo de su Espíritu Santo. ¿Y cómo dependemos de ese poder de Dios? Pues para no hacerle la historia muy grande, practica Filipenses 4:8. No solamente deja de pensar la ira y la rabia que le tienes a esa persona, sino empieza a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En vez de dedicar tu tiempo a querer derramar tu ira sobre esta persona, piensa en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo verdadero. Y para eso no hay mejor forma que ponerte a estudiar doctrinas como la salvación de Dios, el pecado, la santidad de Dios, el juicio eterno y entender, Dios mío, tú eres así y yo soy asá y aún así me amas. Dedica tiempo a meditar en las verdades grandiosas, en las grandes doctrinas históricas de la Biblia. Pero dedica tiempo a meditar para que afecten a tu corazón. No simplemente las leas y ya está, o las estudies. Dedica tiempo a meditar para que Dios transforme tu corazón. Otro consejo que te daría es que uses la ira y el deseo de venganza que tienes para entender mejor la ira y el deseo de venganza que Dios tenía hacia nosotros. Pero Él, de manera justa, a diferencia de nosotros. Él sí tenía buenos motivos de tener esos deseos. Pero utiliza esos deseos que tienes hacia esa persona para decir, Señor, si esta persona es culpable, ¿cuánto más culpable era yo? Y aún así, tú me perdonaste. ¿Cuán grande es tu amor, Señor? Si pudiste retener estos deseos por amor a mí. ¿Cuán grande eres, Señor? ¿Cuán grandes son mis deseos de venganza? ¿Cuán grandes eran los tuyos y aún así me perdonaste? Pídele ayuda a Dios para perdonar a esa persona. Sé específico en lo que está sucediendo, con lo que estás luchando. Y en algunos casos podrías necesitar ayuda de un consejero para que puedas tener algunas herramientas que no estás utilizando para perdonar efectivamente a esa persona. Y por último, mientras el deseo, la ira permanezca, ponte delante de Dios en silencio y date cuenta que Él es Dios. Sé paciente en ese día y escucha lo que Dios te tiene que decir y mostrar con ello. Ahora, la otra pregunta es, ¿debo perdonar a quien no quiere pedirme perdón? Porque claro, una es fácil, ¿no? Que me vienen a... un poquito más fácil, aunque sea. Me vienen a pedir perdón y todavía pues, Dios me dice que tengo que perdonar aquí, ¿no? Pues algo tendré que... Pero alguien que no me quiere pedir perdón, alguien que sigue pecando... Aunque el perdón y la reconciliación no se completa hasta que el otro se arrepienta, debes desear perdonar a esa persona. Debes desear reconciliarte con esa persona. Jesús en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Perdón, Jesús? ¿Cómo que no saben lo que hacen? Yo creo que algo sabían. Esteban, cuando lo apedreaban por obedecer a Jesús, dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y lo mataron. Aunque la persona no se haya arrepentido, puedes dar pasos, como hizo Dios encarnándose en este mundo, pasos para la reconciliación, para lograr ese perdón. Puedes dar pasos en pro de eso. Porque Dios murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía estábamos insultándole a la cara, cuando todavía éramos pecadores, dice Romanos 5:8. Y si al final esa persona no se arrepiente, dando frutos de que no es cristiano, tu deseo no debe ser, al fin, púdrete, ten lo que te merecías. Tu deseo debe ser el mismo de Dios en Ezequiel 33:11. Vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. El deseo de Dios es que las personas se reconcilien con Él. Él se ha encarnado a este mundo y Él ha sufrido para que las personas puedan reconciliarse con Él. De hecho, ten en cuenta que Dios valora más que te reconcilies con tu hermano que el servicio que tú puedas darle. Dice Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El perdonar a otros es clave en la vida cristiana, es si has entendido de verdad lo que Dios ha hecho contigo. Pero hay que reconocer que también hay ciertos límites a la hora de perdonar. Pablo dice en Romanos 12:18 que En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. Pero hay veces que tenemos que poner un límite físico, por nuestro bien físico, mental y espiritual. Pero nuestro deseo es, quiero que este límite se acabe. Quiero reconciliarme con esta persona. Y he dado todos los pasos posibles para ello. Y estoy dispuesto a reconsiderar dar más en el futuro. Pero hasta donde depende de mí, la otra persona no ha querido arrepentirse. Pero mi deseo es que no se pierda, sino reconciliarme con él como Dios vino y se reconcilió conmigo. Pero esto muestra también la importancia de vivir la vida cristiana en comunidad. La vida cristiana no se puede vivir en solitario, es imposible según el Nuevo Testamento, se vive en comunidad. Y es que Jesús, en el pasaje anterior a este, ha venido hablando de cómo se debe ejercer el perdón en la comunidad. Y dice que, que si alguien tiene algo contra ti, si ha pecado contra ti, vayas y hables con esa persona. Si no se arrepiente, vete con dos o tres testigos. Si no se arrepiente todavía, vete y lo hablas delante de la iglesia. Y si no se arrepiente todavía, tenlo por gentil y publicano. Como un candidato a ser evangelizado, porque esta persona no ha entendido el evangelio. No lo tiene claro, no ha entendido el evangelio porque no quiere reconciliarse. Es en este contexto donde Jesús dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí en medio estoy yo. No es en una reunión de iglesia así, de culto de alabanza y tal, no sé qué. Es la iglesia decidiendo, esta persona no quiere perdonar, no quiere reconciliarse, no es cristiana. Una decisión muy difícil, pero que como iglesia toman juntos para decir, tenemos que mostrar a esta persona, es un candidato a evangelizar, que entienda la gracia de Dios. Para que podamos vivir con coherencia el mensaje de este texto, necesitamos a la iglesia para no tratar a los corderos como si fueran ovejas, porque de ahí surgen luego muchos problemas. Entonces, la conclusión, llegamos a esta, ya, la conclusión. Al principio les contaba que una mala suposición que yo tenía con las hallacas, pues me llevó a interpretar todo lo demás de manera errónea. Pues el mensaje central que les he querido transmitir es que el cristiano es una persona que solo puede ver el mundo a través de la realidad de que ha sido perdonada de una deuda escandalosa y que por tanto desea que los otros experimenten ese mismo perdón. El cristiano sabe que ha sido perdonado de una deuda infinita y que por eso mismo quiere perdonar a otros. Porque perdonando a otros puede ver un poquito mejor la gloria de Dios, lo asombroso que es Dios porque le perdonó, aun teniendo una ira mayor que nosotros. Así que ese es el Dios que se nos ha revelado. ¿A qué esperas para reconciliarte con Él? ¿A qué esperas para vivir en dependencia de Él y reconciliarte con tu hermano? No te conformes con menos. Que el Señor les bendiga.
Muchas gracias, Nahum. Vamos a responder al Señor en oración. Vamos a darle las gracias por esta deuda inmensa que nos ha perdonado en Cristo. Y a la vez vamos a pedirle que nos ayude si hay raíces de amargura en nuestra vida, si hay personas a las que no hemos perdonado, si nosotros no estamos dispuestos a mostrar esa generosidad que Dios nos mostró a nosotros, que nos ayude y que transforme nuestro corazón para que seamos perdonadores como lo es nuestro Dios. Podemos orar.